Saludo a toda la gente allí.
Nos ha recibido con frío el día de hoy, pero bueno, le decimos adiós al dengue por lo menos.
Claro, claro, una a favor, muy bien.
Una favor para nosotros, me parece.
Exacto.
Néstor, ¿qué le deja esta visita que hizo a la región, donde seguramente ha sido recibido, entiendo yo, por compañeros, compañeros de militancia, gente que trata de salir del esquema duro que a veces plantea el liberalismo y otros partidos que son tradicionales, en su proceder son tradicionales?
Sí, en su proceder, en lo que gobiernan, en el futuro que nos ofrecen. Yo creo que lo que he recogido en la zona no dista de lo que vengo recogiendo en toda la provincia de Buenos Aires, ¿no? Estoy recorriendo ya más de 30 distritos como precandidato a gobernador por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda. Se está debatiendo vivamente en el país dónde vamos, dónde va la Argentina, también dónde va nuestra provincia de Buenos Aires. Y en la región he recibido muy fuerte todas las demandas insatisfechas, en primer lugar en el plano ambiental. Estuve con la Asamblea de los Médanos en Gesell. Y bueno, eso lo he recogido en Mar del Plata, lo he recogido en toda la región. Hay mucha preocupación por la exploración petrolera offshore, hay preocupación por los basurales a cielo abierto, hay preocupación por la falta de cloacas. La cuestión ambiental es lacerante, es lo mismo, perdón, la calidad del agua, el agua corriente. Nosotros nos fijamos mucho en los barrios populares, en los barrios donde vive la clase trabajadora bonaerense, y la cuestión de la vivienda está al tope en todas partes. Hoy tengo una mesa redonda en el CONICET de Mar del Plata, muy importante, con especialistas. Vamos a debatir la cuestión de la vivienda en la provincia, especialmente, y por supuesto en el país. La gobernación de Kicillof está terminando su mandato con todas las asignaturas pendientes. La de tierra y vivienda es probablemente una de las más importantes como gobernador de la provincia. Acá no ha habido ni tierra ni vivienda. Usted sabe que habiendo tierra, los trabajadores en muchos casos, no en todos, en muchos casos se dan maña para irse construyendo su vivienda. Pero acá no ha habido un banco de tierras. Acá no ha habido créditos hipotecarios, acá no paró jamás la especulación inmobiliaria, todo lo contrario. Tampoco, por supuesto, ha habido planes de vivienda masivos. Todo eso corresponde a todo el gobierno nacional y al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y este fue un tema que Guernica, usted recuerda aquella represión terrible de la bonaerense con Bernie al mando, uh-huh. Alguien que también ha caracterizado por todas las tropelías y descomposiciones de la bonaerense, ha caracterizado también la gobernación de Kicillof. Por eso nuestro planteo es que Kicillof ha defraudado toda expectativa progresista, ¿no? La falsa ilusión de que teníamos en Kicillof una renovación del peronismo porque es un hombre joven, porque viene de las filas keynesianas, y todo lo que se presentó sobre este delfín directo de Cristina, que es Axel Kicillof. La realidad ha sido muy diferente, un represor al cargo de la seguridad que no paró la penetración del narcotráfico, particularmente en el conurbano, una falta de vivienda y tierra para los trabajadores absolutamente total. Él prometió 80.000 lotes después de la represión de Guernica, no ocurrió nunca. En materia ambiental, aquella idea del ambientalismo nacional y popular ha quedado enterrada. Uh-huh. No lo hay. Yo he estado hace poco con una gran iniciativa de nuestra diputada nacional Romina del Pla, con la Asamblea del Paraná, que están luchando por la contaminación en toda la costa, en Zárate, Campana, San Nicolás. Es una batalla feroz por la depredación de las islas, por las quemas, por la contaminación del Paraná. Se han tapado humedales en toda la provincia en favor de la especulación inmobiliaria, miles de hectáreas destinadas a countries o a construcciones de este tipo, y tapando humedales que son tan necesarios para preservar nuestro medio ambiente. No ha habido acá ninguna gobernación progresista. No hablemos en materia de educación y de salud pública. Voy a estar en Mar del Plata también, en una movida que hay en el IGA, el gran hospital regional, que es un abandono total. La gente lucha porque no hay insumos, porque faltan médicos. Los médicos han tenido que ir a la huelga en este mandato de Kicillof porque sus salarios no llegan a la canasta de pobreza. Bueno, este es el cuadro que tenemos en la provincia de Buenos Aires. Hay que cambiarlo de los pies a la cabeza, como hay que cambiar el país, que está dominado por la agenda del ajuste del Fondo Monetario. Esto es lo que gobierna la Argentina. Lo hizo con Guzmán, que tuvo 2 años nada más que negociando deuda para que seamos la continuidad del país semicolonial que venimos siendo, endeudado, quebrado, víctimas de los intereses usurarios de la deuda. Kicillof replicó en la provincia el canje de deuda, que él mismo dice que es ruinoso por parte de Guzmán. Lo de la provincia fue una réplica. Nos domina el ajuste y creo que esto debe ser puesto en la balanza por toda la población, por todas las capas medias, trabajadoras y demás, que ven este país en el cuadro en que nos deja el gobierno del Frente de Todos después del fracaso macrista. No tengo que profundizar en eso, porque los que hoy son oposición chocaron la calecita durante el mandato de Macri, ¿no es cierto?
Seguro. Néstor, ustedes empezaron el recorrido por los lugares más necesitados, donde saben que están las claves de solución, pero también gente que no tiene lo mínimo para superar el nivel que tiene que ver con ser pobre o no, esa calificación que nos dan. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo entra la figura de Javier Milei dentro de este esquema?
Y bueno, ese es un emergente, yo creo, del fracaso de los gobiernos en los 40 años de democracia que cumplimos este 2023. Me parece que hay que tener un balance de fondo. Son 40 años de gobiernos mayormente peronistas, pero también de variantes como de la Rúa, como el macrismo. Y estos 40 años después de la dictadura, perdón, después de la dictadura genocida, estos 40 años han llevado a la Argentina, un país lleno de riquezas, lleno de potencialidades, un país que, bueno, que ha tenido en algún momento un perfil tirando a industrial. Nunca ha sido un país industrial de primer mundo, por supuesto que no, pero tenemos una Argentina de fuga de capital, una Argentina desindustrializada, y me parece que Milei es el emergente de este cuadro, ¿no? Un hartazgo de los políticos que nos vienen gobernando. Ahora, es alarmante, es tenebroso. Javier Milei es tenebroso. Es un hombre que rescata la dictadura, es un hombre que, disfrazado de libertario, propone la sociedad más despótica de todos, que es la libertad irrestricta del capital para explotar la naturaleza y los trabajadores, ¿no es cierto?, y a la gente. Es tenebroso porque al mismo tiempo que nos habla de libertad, está rescatando en sus listas a los mismos miembros o agentes de la dictadura. Ahora se está diciendo que su candidata a vicepresidenta va a ser Victoria Villarruel, lo cual habla de cierto aislamiento, porque es la única diputada que le quedó, se le fue gente de su movimiento, pero es una defensora de genocidas. Y después la propuesta de dolarización, que ha cautivado en cierto modo a mucha juventud, bueno, el Partido Obrero la viene refutando, ¿no?, con detalle. porque él no nunca explicó. Ahora le están haciendo algunas preguntas. Es un hombre que ha tenido todos los medios a disposición, muchísimo dinero para penetrar en las redes, que se lo proveen los grupos económicos. Él es un alto empleado financiero del grupo Ernequian, por eso puede donar su dieta. Y nunca le preguntaban cómo es la dolarización. Bueno, vamos a pasar por una hiperinflación, una mega devaluación, y todavía necesitaríamos un crédito de 30 o 40 mil millones de dólares más que nadie le va a prestar a la Argentina. Con lo cual es una propuesta dramática en cuanto a ajuste, porque Argentina no emite dólares, y que ningún joven piense que va a ganar $1,000 o $1,500. A lo mejor ganan $20 o $50. Hay economistas que han llevado la devaluación necesaria para dolarizar el país casi hasta 10 mil pesos por dólar, ¿no? Entonces, si alguien gana hoy 100 mil pesos, serían $10. Entonces, acá hay mucho de fantasía, de mentira, y fundamentalmente de un ajuste brutal. Los países que han dolarizado, como Ecuador, no han superado la pobreza. Ecuador tiene más pobreza que la Argentina, tiene un 70% de pobres. Hay inflación de precios en dólares, hay corrupción de los políticos, el presidente tiene un juicio político por corrupción, el presidente Lasso. Es decir, que hay mucha mentira en lo de Milei cuando dice que como no se va a poder emitir más, se acabó la corrupción de los políticos. Miente. ¿Qué va a hacer con el Fondo Monetario? ¿Qué va a hacer con la deuda? Es un hombre que quiere privatizar la salud y la educación. Entonces, la gente no va a tener educación pública para mandar a sus hijos, va a tener que comprarla a través de un voucher. Bueno, todo esto, no hablemos de atrocidades como el comercio de órganos, ¿no es cierto? Lo de Milei es una propuesta tenebrosa, y creo que la ruptura, ese voto ruptura disruptivo, ese voto bronca, ese voto contra los políticos que nos vienen gobernando, el Partido Obrero lo sintetiza. La casta que se tiene que ir es la casta de los políticos capitalistas. Entonces tenemos que dar paso a una ruptura por izquierda, ¿no es cierto? Tener el control soberano de nuestros ríos, de nuestros puertos, de nuestro comercio exterior, de nuestra banca, poder volcar el ahorro nacional, industrializar el país, recomponer los salarios a una canasta familiar, recomponer un sistema jubilatorio. Mi primer proyecto como diputado nacional allá por 2013 fue una reorganización del sistema jubilatorio, pero para recomponer los aportes patronales que rebajó Menem, que ningún gobierno que vino lo repuso. De esto no nos habla ni Milei, ni Bullrich, ni Larreta, ni el gobierno peronista, que también apenas subió le metió la mano en el bolsillo a los jubilados. A mí me parece que el único voto realmente convencido, el único voto de ruptura que hay, es el voto al frente de izquierda, ¿no es cierto?
Seguro que sí. Digo yo, y este juego que hay de me bajo, no me bajo, soy candidato, no soy candidato, aplicado a la figura de Cristina, ¿cómo juega en la mente del votante?
Bueno, vamos a ver cómo juega. Porque finalmente, si da tanta vuelta para ser candidata, porque piensa que no puede ganar. Siempre dijimos esto, Cristina no está proscripta. El Partido Obrero lo dice con todas las letras. No somos parte de esa izquierda que está en el gobierno, cercana al gobierno. La izquierda es independiente del kirchnerismo, no es izquierda. Cristina no está proscripta. Y ha sido la jefa política y personal de una red de corrupción. No tenemos ninguna duda. Que el macrismo también tiene lo suyo y que a lo mejor la justicia, según los vientos que corren, va para adelante con unas causas y frena otras, no tenemos ninguna duda. Eso no tenemos ninguna duda. El macrismo, su familia, la propia familia de Macri se enriqueció de los negociados con el Estado. Sea el Correo Argentino, sean las obras en sociedad con Odebrecht. En la corrupción ha estado toda la política capitalista y Cristina también. De manera que yo creo que Cristina tiene un problema muy grande, que tiene dificultades para ganar. Ahora, claro, como se ha dividido el electorado aparentemente en lo nacional, ¿no? En lo nacional, porque en las provincias usted vio que Milei no pasa nada, ¿no? Uh-huh. El Frente de Izquierda viene remando en dulce de leche, pero el domingo ha sacado un 13% a gobernador en la provincia de Jujuy, una gran votación, hemos consagrado concejales de Misiones, estamos luchando para ser realmente el canal de una verdadera oposición. Y yo creo que Cristina probablemente ahora se anime a presentarse, vamos a ver, por esto de que el electorado que iba hacia la derecha macrista se ha dividido por la interna feroz que tienen entre Bullrich y Larreta, y también por el fenómeno Milei. Veremos. Ojalá se presente, quiero decir, que estén todos los jugadores en la cancha. Vamos a luchar para superar al peronismo. Con Cristina adentro, mejor que estén todas las ofertas políticas, ¿no es cierto?
Claro que sí. Néstor, un gusto charlar y, bueno, agradecer la generosidad que tuvo de darnos unos minutos e invitarnos a reflexionar.
Al contrario, el agradecimiento es mío. Que siga muy bien, muchas gracias por esta oportunidad de llegar a la gente de la costa.
Muy bien, muy amable. Néstor Pitrol estaba charlando con nosotros la mañana de Primera Estación.
Primera Estación, con los protagonistas de...